Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde la rebeldía y las utopías, pasado, presente y futuro de la educación, para construir colectivamente nuevos amaneceres. En el Club de la Pluma, los silencios de la educación. La columna del profesor Carlos Hurtado.
Yo me muero como vivir.
Es así, estamos en compañía de nuestro querido amigo el profesor Carlos Hurtado. ¿Cómo te va, Carlitos?
Muy bien, Norberto, muy bien.
Me tiene preocupado, yo estoy preocupado porque usted hace una pregunta para en la columna del día de hoy.
Sí.
Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Usted dice, ¿por qué no se habla de educación?
¿Y qué es lo que estamos haciendo?
Claro, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Qué hablamos?
Sí, usted también fue un poco responsable de esto.
¿Por qué? ¿Qué hice?
Hice una pregunta casualmente.
Ajá.
Hace un par de programas atrás, cuando terminábamos, usted me preguntó si había notado que en las campañas políticas no se hablaba de educación.
Exacto, sí.
¿Te acuerdas?
Sí, por supuesto.
Claro, y después los acontecimientos, digamos, la velocidad de los acontecimientos llevaron el programa anterior a que habláramos sobre esta carta elevada por un grupo de intelectuales, de docentes a la UNESCO.
Claro.
Y entonces, bueno, quedó un poco pendiente pero pasado aquel episodio de la carta, me puse a pensar en esa pregunta que me había hecho en aquel programa, ¿ya? Uh-huh. Y digo, bueno, vamos a conversar un poco eso, o sea que en realidad el que hizo la pregunta...
Soy yo.
Mira cómo me pasó la pelota. Yo pregunta como un título de la columna.
No, está bien. Sí, o sea, en realidad yo no he visto realmente ninguno de los que se han postulado para los diferentes cargos en las campañas políticas, no... que hablen sobre educación, qué van a hacer con la educación. Acá se reclamaba, bueno, que digan qué van a hacer con los derechos humanos, una cosa importante, cuáles van a ser sus propuestas con los logros alcanzados en esta gestión, pero sobre educación nadie ha hablado, al menos yo no estoy enterado si así lo hicieron. ¿Vos estás enterado que hayan hablado?
No, es obvio que en términos generales no se ha polemizado, no se ha confrontado, ¿no?, en relación a lo educativo. Pero a mí lo que me sorprende es que esto de no hablar, ¿no?, excede al fenómeno educativo, sí. Porque volviendo, ¿no?, a repensar lo que ocurrió y lo que seguramente va a ocurrir de acá hasta las PASO y, por supuesto, las elecciones finales, uno puede concluir en que no solamente ha estado ausente la educación de los análisis, porque tampoco se ha hablado de política, ¿no?, y tampoco se habló de economía, y tampoco se habló, como bien citabas vos, que por allí hizo referencia a alguno de los participantes, ¿no?, los derechos humanos, pero tampoco se habló de los medios de comunicación.
Uh-huh.
Es decir que estamos asistiendo a procesos políticos con ausencia de contenidos.
Sí.
Se cita por allí, se hacen algunas citas sobre la educación, sobre la política, sobre la economía o sobre los medios, pero citas que están vaciadas de contenidos, ¿no?, que han sido vaciadas de significados y de citas que, por supuesto, no abordan jamás las causas, que son aquellas razones o factores por las cuales hoy se presentan con tales o cuales características. Uno podría decir que hay silencio en general sobre todas estas cuestiones tan sustantivas para la vida de una sociedad, para la vida de los ciudadanos, ¿no?, y que las confrontaciones, como ellas las llaman, generalmente son en base a títulos y a juicios. Lo que está en realidad faltando, más que la educación, los derechos humanos, etcétera, etcétera, son las explicaciones y los fundamentos. O sea, hoy no hay fundamentaciones respecto a lo que se afirma en términos de juicios o de título. Y esto es algo bastante, bastante preocupante. Yo pensaba, cuando estaba un poco tratando de armar la columna de hoy, que decíamos, hoy las participaciones políticas, entre comillas, son en base a juicios y a títulos, sin abordar o incursionar en esta cuestión que debería ser importante, como son los fundamentos, ¿no?, lo que sostienen a estos juicios. Y recordaba que en la década de los 60 y los 70, prepararse para participar en política, prepararse para militar en política, el objetivo final era formarse como un cuadro teórico.
Claro.
¿No? Y eso cualquiera que tenemos algunas semanitas más que otro, vamos a recordar que había una, y no estoy comparando juventudes, estoy comparando las significaciones sociales de un momento histórico con las significaciones sociales de otro momento histórico. En aquel momento, la sociedad valoraba en un político la capacidad de poder fundamentar lo que pensaba, porque había depositada socialmente una importancia, ¿no?, relativa, pero una importancia sobre el componente político que llevaba, por ejemplo, a que muchos de las generaciones previas a nosotros, la gente mayor, en aquel momento, que no participaban en política, y a veces uno le preguntaba, ¿pero por qué no opina sobre esto? Y no, porque no estoy preparado para eso. O sea, que le merecía por allí a la política, ¿no?, este concepto tan generoso, tan amplio, le merecía un respeto que, por un lado, llevaba a que se estimulara en los jóvenes el formarse para ser político, y por otro lado decir, no, yo no opino porque no estoy capacitado para... Que uno de esto lo podría discutir. Lo que yo estoy hablando es sobre la significación social. ¿Qué diferencia, no, puede haber entre aquello, esa importancia que se le daba, por lo menos desde este punto de vista, a la política, con lo que ocurre hoy, ¿no? ¿Qué relación podríamos establecer entre estas significaciones que existían décadas atrás con el manual del PRO de ahora?
Sí.
En donde en ese manual se le recomienda a los políticos que cuando sean entrevistados por ustedes, ¿no?, que no aborden la cuestión de los contenidos y que se manejen fundamentalmente en el plano de la emotividad y los afectos con las personas. Y ahí viene esto de tocar el timbre, ahí viene de sentarse a una niña en la falda y promover a lo mejor el trabajo infantil. No importa el contenido, lo importante son las emociones y los afectos. Entonces a mí me parece que estamos en una situación hoy donde tendríamos que decir que en realidad se habla de ciertas cosas, de todas estas se tocan, en todas estas se tocan, pero no se abordan los fundamentos, no se abordan definiciones, no se conceptualiza, y que directamente pasamos directamente a la etapa del juicio, esto está bien o está mal. Un ejemplo podría ser lo que nos ocurrió con el tema del petróleo. Norberto lo recordarás, cuando se discutía el petróleo, no se discutía si el petróleo tenía que estar en manos del Estado o no, que podría haber sido en aquel momento el eje del debate. Se discutía si el petróleo tenía que estar en manos de los Kirchner o no en manos de los Kirchner. Y que como los Kirchner eran choros, entonces el petróleo no podía estar en manos de los Kirchner. Es decir, se bastardeaba la discusión, no había argumento, no había razones, no había concepción de Estado. No hemos podido escuchar hasta el día de hoy estos debates sobre el Estado. ¿Se privatiza o no se privatiza? Yo quiero un Estado que funcione bien, más allá que sea privado, ¿no?, que los servicios se privaticen, se tercericen. Es decir, hay una banalización de estas cuestiones y una superficialidad que, no sé, nosotros a los 16 años, yo recuerdo, ya habíamos leído Los que luchan y los que lloran de Massetti, habíamos leído Contra la ocupación extranjera de García Lupo, habíamos leído el Manifiesto Comunista. Y que hoy, ¿no?, nosotros nos preparamos para ver qué pensamos, qué era el Estado, si el Estado tenía que existir, si el Estado tenía que desaparecer, si el Estado estaba para garantizar la justicia social o casualmente el Estado estaba para legitimar las relaciones de injusticia entre la burguesía y el proletariado, etcétera, etcétera. Hoy estos debates no se llevan adelante, pero se habla de política. Claro, pero se habla en la televisión, donde se discute a partir de juicios, que sos honesto, sos deshonesto, ¿no? Además con juicios muy, muy duros, ¿no? Mentirosos, sinvergüenza, de los cuales es muy difícil volver y sobre los cuales no se puede analizar ni se puede discutir. Entonces, nosotros ya en algunos programas anteriores hemos dicho que acá hubo un cambio en términos cualitativos muy importantes y que fue aquella ruptura de aquel mundo, ¿no?, de aquella realidad del siglo XX, aquel mundo multipolar, etcétera, 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 ¿no? Y que, de alguna manera, con la irrupción de todo este fenómeno que está tan, tan vigente como es la globalización, es como que en aquel momento se declara la muerte de las opciones. El mundo en sí se queda sin opciones. Había una sola realidad a la que uno debía imitar, debía incorporar, debía copiar y debía establecer como la propia, ¿no? Que era este modo capitalista de concebir la vida, ¿no? Era el modo de vivir de las potencias que habían triunfado en esta contienda que se la había conocido como la Guerra Fría. El asunto es que si no hay opciones, no hay búsqueda.
Claro.
¿No? Cualquiera de nosotros en su vida personal, en la profesión o en la dimensión política, uno emprende procesos de búsqueda a la medida que haya alternativas y que haya opciones. Acá se ha negado la posibilidad de la opción, ¿no? No existe otro futuro que no sea el presente hoy de estas naciones desarrolladas. O sea que el futuro nuestro es el presente de ellos. Ahora, si no hay búsqueda, no se construyen teorías que puedan explicar la realidad y el mañana. Y eso es lo que ha conducido a lo que algunas personas han definido como el pensamiento débil, que es lo que caracteriza el momento que estamos viviendo, o sea, la debilidad de pensamiento en términos de que hoy no se promueve en esta búsqueda y construcción de nuevos cuerpos cognoscitivos que nos permitan reflexionar, descubrir y modificar la realidad en la que estamos transitando. Sobre esto, por supuesto, habló Bátimo, que estuvo hace poco en el congreso que se organizó en la Argentina y también habló y escribió algunas cosas Cornelius Castoriadis. El problema del pensamiento único y de la globalización es que se establece en el mundo como la única verdad.
Claro.
Es decir, que es la generación posmoderna de un nuevo dogma, que es esta verdad ilustrada, ¿no? Y como al momento que la definimos como dogma, es indiscutible. O sea, no se lo puede discutir. A partir de lo indiscutible de estas verdades capitalistas consagradas, es que se establece una censura tremenda respecto al disenso. Esta cuestión que hoy nos atormenta con el concepto de la confrontación. Todo aquel que ose discutir a esta verdad consagrada, automáticamente catalogado de confrontativo y de enemigo público número uno, ¿no? Y esto nos ocurre, no digo analizando solamente nuestra realidad de Córdoba capital, analizando la realidad de Argentina y la realidad de América Latina en su conjunto, por quedarnos aquí cerca nomás, en donde hoy la pelea y la contradicción principal parecería que es contra los que confrontan contra los que no confrontan, ¿no? Uh-huh. La razón por la cual lo que se pretende con esto, bueno, es eliminar el disenso, y todo aquello que pretenda discutir lo que está instituido, automáticamente pasa a ser definido como un relato. Ni siquiera llega el disenso a la categoría de discurso, sino que automáticamente es definido como un relato. Un relato siempre forma parte de intereses sectoriales, hay ciertas intenciones aviesas, etcétera, etcétera, en todo esto. O sea que en realidad cualquier tipo de alternativa que pueda plantearse, o discusión al menos del discurso que se presenta como hegemónico, automáticamente aparece este concepto que lo reduce cualitativamente, que es tan común, ¿no? Que una cosa es el discurso y otra cosa es el relato. Esto nosotros alguna vez lo hemos citado, alguna teórica como Nieves Blanco, cuando alguna vez escribía española, ¿no? Escribía el prólogo del libro Cambian los tiempos, cambia el profesorado de Andy Hargreaves. Decía un poco, hablaba de estas cuestiones y decía que habían surgido en los últimos tiempos con mucha fuerza un conjunto de palabras que estaban vaciadas de contenido, la que ella la llamaba y la llama eslóganes, ¿no? Entonces como que nuestros discursos están llenos de eslóganes, y que tienen estos eslóganes tienen la particularidad o el objetivo de articular lo diverso. Son palabras que se han vaciado de significado, no sabemos lo que dicen, pero todas las usamos, porque de alguna manera, decía ella, estas palabras legitiman mi discurso. Yo no puedo ir a hablar en educación prescindiendo de la palabra creatividad. Aunque todos pensemos cosas distintas sobre lo que es la creatividad, pero te da como un toque de moderno, de nuevo, de progresista el término creatividad, y todo el mundo lo usa, y parecería que todos hablamos de lo mismo, cuando en realidad no es así. Por eso decimos que, la autora decía que estas palabras transformadas en eslogan servían para articular lo diverso. Ahora, el problema, una cosa es creatividad, y otra cosa son las palabras autoritarismo, dictadura, sí. Mentira, inseguridad, corrupción, independencia, a la que estamos tan acostumbrados a escucharlas de boca de todos, pero no discutir nunca lo que significa uno, lo que significa la otra. Esto como un ejemplo, digo, de con la facilidad que se lanzan hoy términos que parecería que estamos hablando todos de lo mismo, cuando en realidad no estamos hablando, y bajo el mismo término, no, veámoslo de la señora esta Mirtha Legrand con el concepto dictadura.
¿Por qué me contamina el programa con ese nombrado?
¿Cómo?
No me contamine el programa, por favor.
Sí, sí.
A ver, cierto, si
es cierto que no se pueden decir malas palabras.
Claro.
Sí.
Un poco de respeto, querido. ¿Qué sé yo?
Lo que yo agregaría, me parece que es indiscutible lo que planteaba esta autora, que incluso lo reafirmaba también en algún libro un autor mexicano, que en vez de hablar César Carrizales Retamosa, ¿no? Que en vez de hablar de eslogan, él hablaba de palabras estelares. Sí. Pero confirmaban lo mismo que decía Nieves Blanco, pero a mí me parece que últimamente estas palabras, sean estelares, sean eslóganes, pero estas palabras vaciadas de significado, más que para consensuar, que es el uso que le dan los autores, a mí me parece que últimamente están trabajando para las divisiones, o sea, nos dividen a nosotros. Un tipo de derecha y un tipo de izquierda le dice uno al otro autoritario.
Claro.
¿De qué están entendiendo cuando se habla de autoritarismo, no es cierto? Bueno, entonces, creo que hoy esta es buena parte de la lucha que tenemos que llevar adelante, y me parece que, en cierto modo, lo que estamos planteando es lo que ya advertí hace un tiempo atrás en un libro muy interesante de Atilio Borón, Reflexiones sobre el poder, el Estado y la revolución. Y entonces él no avanzaba sobre esto que estamos conversando acá, sí avanzaba sobre el continente, digamos, ¿no?, de lo que estamos diciendo nosotros, que es el concepto de ideología. Entonces él decía que el modelo neoliberal ha fracasado rotundamente en la esfera económica. Claro. Que todo lo que planteó el modelo neoliberal en la década del 90, del efecto derrame, que mientras más competencia haya mejor nos va a ir a todos, etcétera, etcétera, no solamente que no lo logró, sino que los efectos que lograron fueron absolutamente opuestos. Uh-huh. Es decir, dice Atilio Borón que se enriqueció escandalosamente una pequeña minoría y se sumió a la mayoría en una escandalosa pobreza. Entonces, el fracaso en términos económicos ha sido evidente y la gente lo sabe. Pero dice que pese a eso, el modelo neoliberal, si bien por un lado ha fracasado escandalosamente en cuestiones económicas, por otra, ¿no?, ha tenido un éxito, dice él, extraordinario en la esfera ideológica. La buena parte de la población continúa pensando profundamente como neoliberal, a pesar de reconocer que las recetas neoliberales condujeron al fracaso económico. Incluso agrega, y leo textual lo que él dice, tan notable ha sido su triunfo en este terreno, que sus ideas, las del neoliberalismo, ¿no?, han penetrado profundamente aún en las organizaciones políticas de izquierda y más radicales, que han asumido como propios incluso algunos de los temas distintivos del discurso neoliberal. Si el amigo Atilio Borón tiene razón, ¿no?, yo no sé si tendrá razón o no, lo que sí sé que es siempre un pensamiento Atilio Borón, al menos para mi caso, un pensamiento que merece mucho respeto. Uh-huh. Sí. Si esto realmente es así, podríamos conversar mucho sobre esto, habría hechos, ¿no?, que nos aproximarían a creer de que hay un sedimento muy fuerte de la ideología neoliberal en importantes sectores sociales. Uno tendría que plantearse que este debate y esta pelea con este asentamiento de ideología liberal en amplios sectores sociales, que esa debería ser la principal o una de las principales peleas en materia ideológica que tenemos que llevar a aquellos que hemos decidido militar en los campos sociales de la cultura y de la educación. Esta cosa que por allí, como bromas, algunos dicen, ¿no?, por allí, fíjate, que eso suena bastante duro, pero es como que alguna vez decía una persona, lo que pasa es que no hemos transformado, decía, ¿no?, él, casi, o la mayoría se ha transformado en menemistas honestos.
¿Sabes qué?
Siguen pensando igual que en la década del 90, están de acuerdo, claro. Lo que pasa es que no quieren a alguien que la lleve adelante que sea deshonesto, como ocurrió en la década del 90. Entonces, de un menemismo corrupto a un menemismo honesto, y sí, alguna diferencia hay, pero no en términos del sustento o sustrato neoliberal.
Cuando destacás esto que habla Atilio sobre el fracaso del neoliberalismo, según entiendo yo, no ha fracasado absolutamente en nada. Tal es así, no ha fracasado, porque fíjate vos que induce el mismo sistema a que Atilio se posicione de esa manera, destacando que ha fracasado porque todo lo que habían dicho que iba a ser, que iba a suceder, no ocurrió. O sea, es precisamente que se interprete de esa manera para seguir sosteniendo su triunfo. A ver si me puedo explicar mejor. El neoliberalismo, el sistema capitalista, no ha fracasado nunca en sus objetivos fundamentales. ¿Cuáles son? De someter a los pueblos, dominar, controlar, para el beneficio de 4 o 5. Eso sigue ocurriendo. Si lo seguimos viendo como un fracaso, creo que estamos negando la realidad que nos golpea a todos, que es un rotundo triunfo de un sistema opresor.
Tendríamos que discutir mucho, Norberto.
Uh-huh, sí.
El rotundo fracaso como instrumento económico no quiere decir rotundo fracaso en términos políticos. Por eso soy claro. respecto a lo que Borón dice, fracaso rotundo en la esfera económica. Pero también creo que se le ha pegado algunos chirlos en el traste en lo político, ¿no? Uh-huh. Porque de no ser así, entonces, ¿cuál fue la importancia de Hugo Chávez? Uh-huh. Ninguna. De no haber sido así, ¿cuál sería la importancia de Evo Morales? Ninguna. Uh-huh. ¿No? Entonces, a mí me parece que por ahí tendríamos que estimularnos un poco más nosotros y valorar las cosas que y los avances que se están haciendo, y los que van a seguir viniendo, y la disputa, porque casualmente la disputa hoy que se está dando en cierta paridad, ¿no?, es producto de esta fractura, es producto de esta fractura en que sigue siendo vigente aún, pero sí ha entrado, desde mi punto de vista, incuestionablemente en un proceso de crisis. Entonces, esta crisis, donde no ha terminado de morir, como decía Gramsci, pero tampoco aún ha terminado de nacer lo nuevo, lo viejo sigue y lo nuevo también, ya está aquí. A mí me parece que en esa situación de crisis estamos fundamentalmente nosotros y también Europa, con la diferencia que en Europa los griegos, bueno, no han actuado de la manera en que lo hicieron algunos países en América Latina, y parecería que por el momento la disputa ya se ha canalizado por otros rumbos que no son los de América. Ahora, hoy el mismo, en esta semana, el mismo Borón denuncia en Bogotá, y quiera denunciarlo allá, ¿no?, de que en Bogotá él hace la denuncia de que casualmente habría sospechas fundadas de que Estados Unidos ha instalado armamento nuclear en Colombia. Él lo denuncia en la propia, sí, Colombia. Y que de alguna manera esto está llevando a que Colombia se transforme en un enemigo y en un peligro inmenso para toda la región de América Latina. Si el capitalismo y el modelo en su versión neoliberal no estuviera en crisis, no habría tanta necesidad de estas cosas, ¿no, Alberto? Entonces, a mí me parece que la realidad se presenta de una manera muy compleja. Creo que esta disputa ideológica hay que seguirla dando. Creo que acá hoy estamos disputando desde otro lugar. En estos días se están cumpliendo los 10 años de este emprendimiento maravilloso que ha sido Telesur, que no es solamente un emprendimiento mediático, sino que es un emprendimiento de distintos países que han logrado ocupar espacios de poder que décadas atrás no era posible.
Si me disculpas, yo creo que la cuestión sería, me parece, que lo que Norberto dice respecto del fracaso o no, tiene que ver con el fracaso de los objetivos declarados. Los objetivos declarados del capitalismo no son reducir al resto del mundo a la indigencia, no son los objetivos declarados reducir la población mundial. Esos son objetivos ocultos que hemos ido descubriendo afortunadamente. Pero el objetivo declarado del capitalismo era una mejor vida para todos, digamos. Frente a eso es a lo que Carlos dice, junto con Attilio Borón, que el capitalismo como receta económica ha fracasado. Cierto es, pero respecto de sus propios objetivos declarados, no de estos objetivos ocultos a los que usted, Norberto, está haciendo referencia.
Gracias.
Sí, estamos es para un análisis, no para un debate, porque sino para un análisis con más tiempo, ¿no? Sí. Pero por supuesto que no existen las derrotas y los triunfos así en términos absolutos, ¿no? Estamos hablando de una situación muy compleja que está tomando de sorpresa a más de uno, que está cambiando las realidades políticas en los países, que está llevando a que algunos que dijeron blanco un día hoy estén actuando, ¿no? Veamos el caso de Grecia. Estamos hablando de que estas historias están influyendo fuertemente en las realidades internas en los países, y que los republicanos están emergiendo dentro del propio Estados Unidos como una opción muy potente para destronar, ¿no es cierto?, a los demócratas. Creo que una que es un buen análisis, ¿no? Y que nos estamos debiendo para seguir creciendo y poder hablar, digamos, desde otro lugar sobre esta realidad política. Claro. ¿No? Para terminar, Norberto, quería cerrar yo creo que todos nos merecemos profundizar sobre estas cuestiones, ¿no? Que por supuesto es a lo que apuntan algunos medios de comunicación, algunos programas en particular, dentro de los cuales por supuesto, ¿no es cierto?, está el Club de la Pluma. Y hay otros que directamente cumplen a rajatabla con esto lo analizo siempre desde la función o de la mirada pedagógica, ¿no? Desde lo educativo. Y hay otros que directamente, digo, cumplen a rajatabla con estos manuales en donde si hay algo de lo que no se debe hablar es sobre los contenidos. Uh-huh. Es esto casualmente, y esto lo vinculamos con lo de la semana pasada, lo que nos llevó a nosotros a firmar y elevar esa nota contra el apagón, ¿no? Haciendo ese dramático pedido contra el apagón pedagógico, porque de alguna manera, Norberto, lo que estábamos diciendo allí con esa nota es que sobre la educación no se está hablando.
Claro.
¿No? O sea, ese es un ejemplo claro de que estamos de acuerdo en esta historia de que se hablan, sí, se cita, ¿no? Se emite un juicio, se agrega un título, pero no hablamos con la profundidad y desde los distintos lugares que merecen que se hablen sobre ciertas cuestiones. Una de ellas la educación, yo agregaría también sobre lo político, lo económico, etcétera, etcétera.
Seguro. Querido Carlitos Hurtado, te mandamos un fuerte abrazo, nos encontramos el próximo domingo.
Lo mismo para ustedes y que disfruten de la semana.
Gracias, querido.
Un abrazo.
Fue el profesor Carlos Hurtado con su columna Los silencios de la educación, a pesar de que hablamos siempre de la educación aquí, ¿no? Ahora, bueno.